tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno.
¿Qué tal, Mariel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo le digo Juan con toda naturalidad, Mariel, pero a Juan lo conozco profesionalmente. Él es un politólogo joven, pero con experiencia. ¿Viste esas cosas que salen en el currículum? ¿Joven con experiencia? Joven con experiencia. Para los que no lo conocen, Juan Negri es doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh y está en dos universidades aquí en la Argentina, en la Universidad General Sarmiento, perdón, en la Universidad de San Martín y en la DITELA. En la DITELA, Juan, corregime, sos director de la carrera de ciencia política.
Sí, correcto.
Ahora, yo te pregunto, vos que sos además futbolero, seguramente tenés una manera sencilla de hablar. Vos naciste en el 80.
Yo nací en el 80, efectivamente.
Y sos un director joven para una universidad como esa y una carrera con la impronta que tiene la carrera de ciencia política de la DITELA.
Bueno, sí, diría que soy joven. No, no sé, llega un momento en que juventud pasa a ser un término muy relativo, ¿no? Pero sí, me considero joven, digamos.
Está bien lo que decís, ¿eh? La relatividad de joven lo digo en defensa propia. Escúchame, Juan, yo te pedí que habláramos de los derechos humanos. Quiero hacer la siguiente advertencia, porque para mí uno de los riesgos que tenemos con la defensa de los derechos humanos es sacralizar. Es decir, bueno, hablamos el 10 de diciembre de los derechos humanos y el 11 de diciembre que se vaya todo al diablo. Hablamos de los derechos humanos y solamente hablamos de lo que pasó con el terrorismo de Estado y lo demás que se jodan. Entonces, me parecía, Juan, que una reflexión de alguien joven, alguien que tiene una mirada académica, alguien que no está necesariamente comprometido por una convicción ideológica con estos temas, y que tenés además una diversidad de vínculos con asesoramientos, con involucramientos académicos, que me parecía interesante escucharte. Digo esto y te escucho.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Diría efectivamente que cuando vos decís, bueno, por mi edad no tengo compromisos ideológicos o algo así comentaste, yo aclararía primero, bueno, obviamente lo que no tengo es militancia en los 70, en el sentido de que el peso de esa experiencia personal me arrastre a mí. Yo, como decía recién, nací en el 80, con lo cual la dictadura para mí es algo... Es decir, yo no la recuerdo para nada, pero sí tengo un compromiso, bueno, democrático, como hijo de la democracia en ese sentido, de saber valorar y como politólogo, ¿no? De saber valorar lo que tenemos. Sí creo que marcaste algo que es interesante cuando subrayaste mi carácter de académico. Me parece que en la cuestión de los derechos humanos hay muchas cosas que aparecen en el debate público en Argentina. Y uno tiene que ver con las dificultades que ha tenido la academia, la política, la ciencia política, la sociología, la historia, en dar un debate académico sobre esos años, porque me da la impresión de que es un terreno de altísima politicidad, es un terreno donde hay mucho preconcepto, hay mucha corrección política, hay mucha sacralización también de algunos actores, hay mucha simplificación, y entonces una de las primeras cosas que efectivamente uno podría marcar sobre eso es el difícil equilibrio que ha tenido en Argentina la investigación académica sobre esos años y sobre los derechos humanos, y, digamos, el rigor histórico o el rigor académico que uno pensaría de disciplinas científicas, ¿no? Y por otro lado está las necesidades políticas, pero lo digo en el buen sentido, ¿no? Es decir, la necesidad de un país como el nuestro de muchas veces, como sociedad, de alguna manera, darse un sentido del pasado. Y ahí, digo, la memoria juega un rol como un mecanismo cultural de pertenencia. Entonces hay como dos lógicas, ¿no? Es decir, una lógica académica y a la vez una lógica de intervención política, de necesidad política en esta cuestión, que muchas veces entran en tensión. Y yo creo que ahí, como toda sacralización, hay cosas que quedan afuera, ¿no?
Si a vos te tuvieran que preguntar ahora, ¿qué derechos humanos con esta situación de la pandemia con esta situación de la desigualdad de ingresos más marcada. El otro día leí una entrevista en El País a Thomas Piketty, el economista francés, extraordinaria, me parecía importantísima, porque sin hacer reduccionismos, él habla de impuestos, que es su especialidad en la historia económica y en la actualidad económica, ¿no? ¿Qué cosas crees que tienen más valor para que la sociedad pueda apropiarse de los derechos humanos habiendo tanta desigualdad? Porque muchos ven con la nieta frente al vidrio los derechos humanos. Te escucho.
Bueno, creo que eso tiene que ver con algo que vos mencionabas al principio. Vos hablabas de la palabra sacralización y a mí me parece muy interesante eso, porque eso de alguna manera lo que hace, la sacralización hace dos cosas, me parece. Por un lado, delimita el campo de lo apropiado. Es decir, estos son los derechos humanos, ¿no? Y el resto no. Y por otro lado, no da lugar a la discusión, ¿no? La idea de sacralización, y de hecho tiene como un componente religioso la idea de, ¿no? La idea de esto es el dogma, ¿no? Y bueno, lo que está fuera de esto no se puede discutir. Y en ese sentido, creo que efectivamente hay una agenda que uno podría decir que necesita ampliarse en términos de derechos humanos. Creo que ha habido un foco correcto y justo en lo que fue, digamos, los derechos humanos más básicos en relación a la transición, pero hoy tenemos un montón de temas que están en la agenda, es decir, violencia institucional, violencia policial, excesos incluso de, por ejemplo, a veces derechos civiles y políticos que no están garantizados en algunas provincias argentinas, por ejemplo, donde eso aparece menos. La cuestión, yo los venía escuchando el programa y ustedes hablaban de la cuestión de la Patagonia, ahí también, digamos, hay un montón de cosas que uno podría meter acá, y definitivamente, ¿no?, la idea de la desigualdad, ¿no? Es decir, la idea de la pobreza. Yo creo que hay un esfuerzo de meter eso en la discusión, pero creo que se termina generando el efecto que vos señalás, es decir, cuando vos decís, la gente lo mira con la ñata contra el vidrio, ¿no? Es decir, ¿qué queda del discurso de los derechos humanos en una sociedad empobrecida y una sociedad tan desigual como está empezando a ser, o como ya hace unos años, que es la nuestra, ¿no? Es decir, parece ser un discurso que muchas veces puede quedar vacío para amplios sectores de la población.
Sí, es medio angustioso. Yo te quiero hacer escuchar al fiscal Estracera, porque esa frase, para mi generación, tiene un impacto como... No sé, seguramente vos habrás escuchado el relato de Víctor Hugo en México en el 86 y todavía uno se conmueve, no solamente por Maradona, sino por esa voz tremenda de Víctor Hugo, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo suena para mí Estracera y cómo suena para otros? Te lo quiero hacer escuchar y me gustaría tu reflexión.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Julio César Estracera fue el fiscal del juicio a las juntas, y lo quiero decir porque hablábamos de la politicidad y de otras... Estracera fue bastante enemigo del kirchnerismo. O sea, yo escuchaba a Estracera y me parecía extraordinario, y después lo escuchaba a Néstor Kirchner y me parecía extraordinario, y la verdad que me hubiera gustado verlos en una foto juntas, pero como algo de historia argentina conozco, sé que las tensiones no permiten eso y no quiero ser tan ingenuo, pero me gustaría escucharte a vos.
No, bueno, creo que tiene que... Yo diría, lo primero que diría es, hay una cosa interesante en Estracera que en un momento dice una frase que le pertenece a todo el pueblo argentino, y yo creo que eso es verdad, y eso es un rasgo que tenemos que valorar en Argentina. Tu generación lo sabe mejor que la mía, ¿no? Es decir, esos valores democráticos no eran un dado en Argentina en el pasado. Es decir, no se valoraba la democracia tanto, y la verdad es que, si uno piensa, no sé si ustedes recuerdan, bueno, pues obviamente lo recuerdan, en 2017 el fallo del 2-1 en relación a los, sí, a las cuestiones de derechos humanos, que se genera una movilización tremenda, esto fue 2017 más o menos. Sí. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa muy interesante, que es el pueblo argentino, la buena parte de la ciudadanía, apropiándose de algo relevante, ¿no? Es decir, y lo digo como algo positivo, ¿no? Es decir, y haciendo eco de las palabras de Estracera. Hay una frase que ya es del pueblo argentino, que es nunca más, y eso me parece una cosa muy valiosa. Sí creo que, como parte de la voluntad de intervención política de algunos gobiernos, Yo creo que la cuestión de los derechos humanos se politizó. A mí no me queda tan claro cómo hubiese sido esto de no haber sido este el caso, digamos, pero sí me parece, por ejemplo, que el kirchnerismo en particular toma ciertas banderas, politiza la cuestión, a veces en el buen sentido, pero que en ese ejercicio obviamente quedan cosas afuera, ¿no? Es decir, y una cosa que queda afuera es el reconocimiento de la característica de política de Estado que podría haber tenido eso, ¿no? En el olvido, por ejemplo, de Alfonsín, en el olvido de Estrasera, cuando Néstor Kirchner pide perdón, dice por algo así como por primera vez, etcétera. Entonces, como poniendo un manto de olvido sobre un esfuerzo político, yo creo que hercúleo por parte de Alfonsín, porque Alfonsín realmente todo lo que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos lo hace en un contexto muy frágil, ¿no? Políticamente muy frágil. Y ahí digo, se pierde la oportunidad para un, creo yo, ¿no? Es decir, para un ejercicio común a ambos lados de la grieta, digámoslo así, de ir dándole como una especie de cierre a ese proceso. Y yo creo que ahí, bueno, ahí perdimos una oportunidad, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Estamos hablando con Juan Negri, politólogo, doctor y máster en ciencia política, tiene recorrido en varias academias y en la Universidad de Pittsburgh es donde se doctoró. Juan, hablaste de la grieta, sé que es un término que deberíamos empezar a reconsiderar o a resignificar, porque te quiero hacer una pregunta que seguramente vos debés darle como al espiedo 20.000 vueltas. Los escenarios que quedan ahora con la negociación con el fondo pueden ser de acuerdo, quizás no, pero muchos estiman que es lo más probable que se firme un acuerdo. Ahora, indudablemente, usemos la palabra ajuste o no usemos la palabra ajuste, la tarifa eléctrica que vas a recibir vos, que voy a recibir yo, va a ser, no sé, 50%, 80% más alta. El boleto de colectivo que pague un muchacho o una chica que viaje en Rosario o en Córdoba va a ser también un 50% más alta. Es decir, va a haber ajustes, como quieras llamarle. Entonces, la pregunta que te hago, ¿cómo, si tenemos estas dificultades en el diálogo, en la denominación, en la integración, cómo puede ser, con semejante grado de discriminación social, cómo puede ser el escenario político-social desde el punto de vista de los derechos humanos en los años siguientes? Parece un ejercicio de literatura fantástica, pero inevitablemente yo me lo quiero hacer.
Bueno, es decir, yo imagino, estoy de acuerdo con lo que decís, en primer lugar yo digo que va a haber acuerdo, me parece que ya hay un consenso incluso al interior del gobierno que va a haber acuerdo, incluso de sectores que a priori uno pensaría que estarían más en contra, y creo que la carta de la vicepresidenta un poco lo señala, ¿no? Es decir, bueno yo no tengo nada que ver con esto, pero bueno, va a haber acuerdo. Y creo que efectivamente todavía está por verse el peso de ese ajuste, pero algún tipo de ajuste de tarifa sobre todo va a haber. Y en ese sentido, bueno, volvemos a algo que mencionábamos en la conversación hace un instante, que tiene que ver con los efectos sobre la desigualdad, sobre la pobreza. Sí, a mí me da la impresión de que es muy posible, digamos, que el acuerdo con el fondo tenga un efecto recesivo. No me queda claro cuán ortodoxo va a ser ese acuerdo, ¿no? Es decir, hasta dónde el gobierno va a poder mantener márgenes de acción y cuál es el nivel de ajuste que el fondo le va a exigir. Pero definitivamente creo que va a agravar una situación que es la que venimos conversando dónde queda el ajuste, dónde quedan los derechos humanos en una sociedad que de a poco se va empobreciendo, una sociedad como la nuestra que conoció niveles de integración social mucho más altos y que de alguna manera, para decirlo muy crudamente, se está descomponiendo. Los años que quedan no van a ayudar en esa dirección, ¿no? Si pensamos en los derechos humanos de una manera más global, como la dignidad, ¿no?, del individuo, eso me parece que está, bueno, digo, que se va a seguir acentuando esta problemática, ¿no?
¿Y qué áreas ves vos, con las instituciones débiles, frágiles que tenemos, qué áreas crees que deberían ser de principal atención del Estado, digamos, ¿no? Del gobierno que nos toque, de acá a 2023, el de Alberto Fernández, y el que surja en 2023, qué áreas? Recién hablábamos de las pruebas ERCE de la UNESCO y decíamos la educación, La verdad, y Mariano hacía una consideración que me parece importante. La UBA, por un lado, está entre las mejores o la mejor universidad iberoamericana, y por otro lado tenés escuelas primarias donde los chicos difícilmente llegan, y cuando tienen que concentrarse, obviamente las pruebas CERCE de 2019 mostraron los resultados.
Yo, bueno, este es un punto central. Creo que muestra, a mí me da la impresión de que lo que eso señala es como una como bipolaridad, para llamarlo de una manera, no es el término, ¿no? Argentina, de todavía un país que mantiene instituciones de muchísimo prestigio, pero a la vez cierta descomposición, cierto deterioro en la provisión de bienes públicos por parte de un Estado que de alguna manera se va empobreciendo. Yo creo que el shock, Argentina necesita un shock de capital humano, ¿no? De formación en capital humano. Necesita un, insisto, gasto educativo muy fuerte en los sectores menos privilegiados. Eso sería la prioridad número uno. Y asociado a eso, otra cosa, digo, acá me pongo más ortodoxo tal vez, es Argentina necesita un consenso de que con esta macroeconomía tan desequilibrada es muy difícil avanzar en ninguna dirección, ¿no? Es decir, yo creo que la tarea del momento, en términos de eso que decías del Estado, es bajar la inflación. Es decir, yo creo que llega un momento en el que hay muy poco que vos puedas hacer con una inflación, una macro en estas condiciones. Así que sí, no sé si tiene tanto que ver con derechos humanos, pero digo, me parece que la tarea del momento pasa un poco por ahí.
Bueno, es que, digamos, parte de mi interés en charlar con vos es que, evidentemente, bajar la inflación cuando, si seguimos con esta, digamos, con la política económica de este año, que termina con una inflación del 50%, y le proyectás, por lo menos las cosas que se saben en cuanto a modificación de tarifas, ya estás pensando en una inflación que va a ser igual o mayor a la del 50%. Entonces, pues es un poco ortodoxo, pero seamos crudos, como vos decías antes, ¿qué medidas ortodoxas se pueden tomar sin que el costo lo paguen los sectores más desposeídos? Digo, Tomás Piketty no va a ser el próximo ministro de Economía ni el secretario de la CGT. Digo, tampoco es argentino, así que no podría hacerlo, pero digo, no vamos a tener a alguien que diga, venga acá Bulgeroni y usted lo vamos a revisar de pies a cabeza y va a empezar a pagar impuestos y además va a ser leñador en vez de petróleo. Eso no va a pasar. ¿Qué cosas pueden pasar para que el ajuste no sea tremendo sobre los sectores populares?
Bueno, es una excelente pregunta. Sin ser economista me pierdo en los vericuetos de la ciencia económica. Yo me imagino que Argentina también necesita un modelo exportador, un modelo de crecimiento, en el sentido de conseguir, de poder producir y conseguir los fondos que necesita para crecer. A veces se habla de la restricción externa, creo que eso, digamos, si vos tenés que hacer un ajuste sin que te ingrese mucho dinero, es más difícil que hacer un ajuste si vos tenés fondos, si vos tenés un país que produce y que es capaz de generar divisas. Y después creo que otro punto central es la estructura tributaria. La estructura tributaria argentina es bastante regresiva. Se podría avanzar en ese terreno, en impuesto al valor agregado, etc. Y después, bueno, el gobierno está jugando con esa idea, pero no, toda esta cuestión de las tarifas es probable que necesite algún ejercicio de sintonía fina en términos de segmentación. Vos mencionabas recién las tarifas, por ejemplo, vos hablabas de Rosario y de Córdoba, ¿no? En términos de transporte público. Yo hace poco estuve en Rosario. Bueno, el colectivo es muchísimo más caro que en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay unas distorsiones regionales que son bastante llamativas, ¿no? Es decir, y entiendo que en Córdoba, yo hace mucho que no voy, pero entiendo que en Córdoba también. ¿No? Es decir, los valores son mucho más altos. Ahí creo que hay mucho trabajo para hacer en ese sentido, ¿no?
Juan, aprovecho tu capacidad de politólogo para preguntarte qué pasa con las discusiones internas en las dos fuerzas o coaliciones políticas más grandes de la Argentina, porque la verdad que leo, te soy sincero, yo leo esto hace años como los pescadores que tienen redes, y cada vez que saco la red no sé si voy a sacar un bagre, un surubí, o no voy a sacar nada. Y la verdad, veo en el frente de todos debates y tensiones que son fuertes, pero la fuerza que salió ganadora, los de Juntos, ¿están más peleados o tan peleados como los del Frente? Digo esto leyendo lo que algunos llaman medios hegemónicos, que son Pongámosle nombre, Clarín y Nación.
Bueno, yo creo que efectivamente en Argentina siempre se dio el hecho de que es bastante común, digamos, que los partidos se organicen desde la Casa Rosada, ¿no? Es decir, cuando hay alguno de los grandes partidos argentinos no está en el poder, de alguna manera se descentraliza la autoridad, hay varios caciques, sobre todo en un país federal como el nuestro, los líderes territoriales, los gobernadores, llamémoslo así, ejercen algún tipo de liderazgo. Entonces, los partidos se transforman como en confederaciones de partidos provinciales. Esto es una tradición argentina. En ese sentido, entonces, la fragmentación, la pelea, las disputas al interior de Juntos por el Cambio, me parece que es más normal, es decir, tiene más que ver con lo que es la tradición argentina en este sentido. Están fuera del gobierno, están reacomodándose hacia 2023, este es lógico entonces que uno vea caudillos territoriales, Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, un poco más atrás, tal vez, digamos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, algunos líderes que están surgiendo, Lustó, Manes, el rol de Carrió como una especie de fiscal de la República, el rol que tiene en Juntos por el Cambio, etc. Lo que es más notorio, me parece a mí, es la falta de liderazgo al interior de el oficialismo, que además es el peronismo, que en general el peronismo se ha jactado de esta idea de la autoridad, el liderazgo, etcétera. En el caso del peronismo yo creo que es más llamativo, y creo que efectivamente estamos frente a una anomalía argentina, que es que el presidente peronista no es claramente el líder de su espacio. Eso sí creo que es una novedad. Creo que tiene que ver con, bueno, es decir, yo diría dos cosas. Creo que tiene que ver, en primer lugar, con cuestiones más micro, si se quiere, más coyunturales, que puede ser la personalidad del presidente, una persona que no viene del cursus honorum tradicional de los líderes justicialistas, ¿no? Una persona que no viene de una provincia, que no tiene mucha experiencia electoral, etcétera. Y en segundo lugar, creo que también esto puede hablar de algo más profundo, que tiene que ver con, para el peronismo, ahora es más difícil representar a los sectores populares como tradicionalmente lo venía haciendo, ¿no? Porque el sector popular en Argentina cambió. En la década del 70, el sector popular en Argentina eran trabajadores asalariados. Hoy, ese sector popular está fragmentado entre lo que queda de eso, esos trabajadores asalariados, que son lo que uno podría decir los actores tradicionales del justicialismo, los sindicatos, etcétera, y el sector informal. Que es un sector nuevo en Argentina, ¿no? Es decir, que aparece en los 90. Y ahí yo creo que la tensión que hemos visto hace muchos años, a veces entre la CGT, los intendentes, gobernadores, el kirchnerismo, ¿no? Que tiene mucho más anclaje en los sectores informales, genera como tensiones al interior del partido que son cada vez más difíciles de acomodar. Y yo creo que este ejercicio de unión, de unión del peronismo, de alguna manera muestra estas tensiones, ¿no? Tensiones de un partido al cual, le es cada vez más difícil representar a los sectores populares, porque ese sector cambió, y cambió mucho en Argentina ese sector.
Se nos acaba el tiempo. Te escuchaba y comparto con vos esa mirada, porque en realidad si no hay un diálogo entre la configuración de un sector social y su expresión política, si no hay un diálogo, de algún modo los que quieren ser representantes políticos, simplemente porque un acto electoral los convalidó, después en el ejercicio se les hace muy dificultoso. Es decir, cuando Perón en el 45 asumió, ya había configurado el vínculo entre el Estado, la organización de los trabajadores, el ejército, no todas las fuerzas armadas. Entonces, eso dio por muchísimo tiempo. No, y como no hay más tiempo, solamente te quiero comentar. Para mí hay algo llamativo en esto, positivo del gobierno, que es que logró atravesar la pandemia, si bien con un nivel de pobreza elevadísimo, con programas sociales que de algún modo fueron goles de Rabona, vos que sos futbolero, hincha de Racing, algunos goles de Rabona logró este hincha de Argentinos Juniors hacer con este gobierno.
No, sí, efectivamente, y ahí hay algo muy valioso. Yo diría, hay dos cosas valiosas. La primera es Argentina tiene una muy profunda vocación por la igualdad. La sociedad argentina es una sociedad que, si uno compara con sus pares latinoamericanos, aún hoy la sociedad tiene como incorporado un chip, un ADN muy de cierto valor por la cuestión de la igualdad social, ¿no? Es decir, es una sociedad que estuvo mucho más integrada que muchos de sus vecinos latinoamericanos, posiblemente con la excepción de Uruguay, y que aún hoy se nota cuando uno visita países vecinos, mucha más jerarquías sociales. Entonces, en Argentina, por ejemplo, nadie cuestionó demasiado eso. Por supuesto, siempre hay sectores, ¿no?, que pueden decir algo, pero la IFE, ese tipo de cuestiones, son como consensos nacionales, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, también marcar que la campaña de vacunación fue un éxito. Y en general, cuando pensamos en las capacidades estatales, hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? La capacidad que tiene un país de hacer ese tipo de esfuerzos. Y yo creo que esto vino a un alto costo, pero creo que hay cosas positivas para decir de la gestión de la pandemia. Y yo he sido crítico, ¿eh? Yo he sido muy crítico de la gestión de la pandemia, pero la verdad es que, por ejemplo, la campaña de vacunación fue un éxito.
Juan, comparto con vos, y vos mencionabas el tema de la integración territorial y política de la Argentina. El Consejo Federal de Salud, yo creo que es de los organismos que merecerían, seguramente en la DITELA tendrá gente que haga investigaciones y estudios. El Consejo Federal de Salud ha trabajado, mirá que es cada provincia, aún las que tienen el mismo o cierta sintonía política u origen política, han trabajado en conjunto porque lo que mandó fue la pandemia. Entonces no hubo ahí una agenda por fuera de la pandemia, ¿no? Y esto ha sido, la verdad, bueno. Y por otra parte, porque así como en educación teníamos esa tradición, la tradición de salud pública y de vacunas en la Argentina también hizo que acá los negacionistas de la vacuna fueran un sector mínimo. Bueno, Juan, sí. Para mí un gustazo. Y para mí un gustazo porque me parece que el diálogo no es algo sencillo y sobre todo lo tenemos que pensar en un proceso en el cual cada uno va a hablar un idioma diferente, no va a ser un diálogo donde nos vamos a poner de acuerdo en 10 palabras y nos vamos a restringir a eso. Así que, bueno, tengamos la escucha, que es un ejercicio que a todos nos cuesta bastante, tengámosla. Te agradezco mucho y esta reflexión sobre los derechos humanos anticipada al 10 de diciembre, que sea un domingo agradable para todos.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. También aprovecho a Mariel. Gracias por la invitación y siempre un placer.
Fuerte abrazo, Juan.
Un abrazo.
Juan Negri, yo decía joven, le dice, claro, ¿qué joven?
Depende de qué parámetro.
¿Sabés lo que le va a haber costado? Cuando tenés que ir a dirigir una carrera de ciencia política en la DITELA, los años se te van rápido, ¿eh? Te hace veterano joven. Juan Negri, hoy estuvo acá con nosotros.